Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. ¿Cómo están? Bueno, yo estoy hoy muy bien. En primer lugar, porque estamos esperando la visita de alguien a quien voy a entrevistar. Y luego, porque aquí tengo también a un amigo, Wilbert Fernández Ávila, que es el representante de ese artista con el que voy a conversar después. Y yo quisiera, antes de que llegue él, el artista, conversar con Wilbert sobre su carrera. Wilbert es representante de artistas.
Así es, así es.
¿Desde antes o desde fecha reciente?
Bueno, realmente desde hace alrededor de 5 años solamente, porque antes yo me dedicaba al mundo comercial, empresarial, vamos a decir, y al mismo tiempo siempre me gustó mucho el ámbito artístico, y fue lo que me llevó un poco a empezar a estudiar algo que tuviese que ver con el arte. Exactamente me puse a estudiar dirección cinematográfica, producción de teatro dramático y musical, fotografía, etcétera. Eso lo hice en la UNEAC.
En Cuba, en otras palabras.
Sí, exacto.
¿Cuándo saliste tú de Cuba?
Yo salí de Cuba en el 2003.
¿Y te dirigiste a...?
Fui a Italia. Porque,
¿a Italia?
Sí, trabajaba con una empresa italiana en aquel momento en Cuba.
¿Eres habanero?
Sí, soy de La Habana. Exactamente, de Alamar, Habana del Este.
¡Ah, qué bien!
y me dirigí hacia Italia con ellos. Luego empezó el trámite de mi regularización, etcétera. Y terminé, bueno, de ahí salí, estuve trabajando con él un tiempo y fui para Portugal, perdón.
¿Portugal?
Que tenía, o tengo, un hermano allí. Luego, donde estaba en Portugal, era al norte, en Viana do Castelo, subí a La Coruña, Galicia, que tenía ya de entonces muchos amigos músicos ahí.
¿Ah, sí?
Sí. Y ahí empecé a trabajar, bueno, y a vivir con ellos. Ajá. Que ahí fue exactamente donde empecé a desempeñarme, como en el mundo este del arte, de la producción. Pues yo no soy instrumentista, nunca pude. Empecé a estudiar trompeta y lo dejé. Ahí estuve incluso con Carlitos Averhoff, el hijo de Carlos Averhoff. Exacto, el excelente. Ahí estuvimos viviendo juntos. Sí. Y luego, ya hace 2 años y medio, decidí venir aquí a los Estados Unidos, porque desde allá seguir produciendo y representando era un poco difícil con los artistas cubanos que llevo.
Y eso era lo que te interesaba, es decir, lo nuestro.
Exacto.
Lo nuestro. Y aquí en Miami, entre los lugares donde se presentan artistas representados por ti, hay un café
muy lugar especial, ¿no? Espectacular, que aparte es la peña oficial del Real Madrid. Se llama el Real Café. Está en la 9600 del Southwest y la 8 calle.
Ah, un lugar estupendo, cerca de la Universidad Internacional de la Florida.
Exactamente, justo claro. Ahí cerquita. Ahí todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, se presentan grandes artistas, grandes, entre ellos a Amaury Gutiérrez, Malena Burke, Elena Burke.
Qué bien, qué bien. Bueno, ahora que cerró, desafortunadamente, hoy como ayer esos artistas supongo que encontraron allí su hogar, ¿no?
Exacto, y ya desde antes estaban, parece, incursionando, ¿no? Como no trabajaban todos los días, ¿no? En Hoy como ayer, entre ellos otros, Los Tres de La Habana.
Los Tres de La Habana también.
Exactamente. Bueno, eso es un lugar que de hecho los invito a que vayan, invitación con lo que lleva, ¿no? Ahí tienen que pagar ustedes.
¿Qué hay allí? ¿Es un café? ¿Es un bar? ¿Es un restaurante?
Es un restaurante, bar, café. De café tiene menos. De café tiene menos. Pero más bien es un restaurante.
¿Más nocturno que diurno? ¿O no?
No, abre al mediodía. Tiene comidas. Y bueno, como restaurante. Y ya en la noche, los fines de semana, sobre todo jueves, alguna cosa. Se enfoca bastante en la vida nocturna, ¿no? Como show.
Qué bien.
Al mismo tiempo tiene posibilidad de que esté disfrutando de ese show, comer algo.
Comprendo. Bueno, amigos, yo quiero decirles unas palabras ahora y quiero que Wilbert, que está aquí, me escuche para que comprenda por qué me interesaba tanto invitar a este programa al artista que va a estar con nosotros hoy, ¿no? Hace ya algunos años, Yo diría que a mediados de los años 90, para ser más exacto, Carlos Espinosa Domínguez, un investigador y crítico literario cubano, residente en Madrid y amigo mío, me envió un disco compacto donde Mara, mi esposa, y yo no supimos, señoras y señores, qué admirar más. Si el talento de los dos intérpretes que se escuchaban en ese disco, si la información y las imágenes que aparecían en su estuche, o los arreglos y las letras de unas canciones realmente distintas a todo lo que se escuchaba, por lo menos en Miami, por entonces. Aquel disco desbordaba creatividad, musicalidad, atrevimiento y cubanía, pero una cubanía abierta a todos los aires imaginables. Nuestro entusiasmo fue tal que decidimos aprovechar una tertulia en casa de un grupo de amigos para compartirlo con ellos y de manera especial compartir ese disco con el maestro René Tusset, el gran compositor y pianista cubano que se encontraba entre los invitados a esa tertulia y que se sumó a nuestro entusiasmo por aquel disco. Bueno, no satisfecho con aquella reunión, también le hablé de ese disco a Agustín Tamargo, el gran periodista cubano cuyo programa Mesa Revuelta, un programa de radio, era uno de los más escuchados en el sur de la Florida. Y decidimos, Agustín y yo, dedicar un programa completo al disco y hablar de todo lo que contenía. De todo, desde los dos esqueletos tumbados a los pies de una giraldilla cubierta de telarañas que aparece en la contraportada del disco, hasta los estribillos de algunas canciones, estribillos llenos de frases que sugerían la ruina, la desesperanza y a veces la esperanza que se extendían por La Habana. Desde entonces no hubo disco de estos dos artistas cubanos que llegara a Miami, que yo no comprara y que Mara, mi mujer y yo no escucháramos y trajéramos a los programas que por entonces hacíamos aquí en Radio Martí. Yo continúo trayendo esos discos a este espacio con alguna frecuencia y aunque sé que esos artistas acabaron trasladándose a Miami y que tenemos amigos en común, lo cierto es que nunca hemos coincidido porque Miami no es una sola ciudad, créanme, no es una sola ciudad, sino muchas, y las distancias son grandes, y a todo el mundo le sobran los deberes, y no hay vida para tanta vida. Les hablo de todo esto para que ustedes comprendan por qué hoy es un día especial para mí. Gracias a una gestión de Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien le manifesté mi deseo de conocer a estos artistas, de conocerlos personalmente, hoy tenemos a uno de ellos en el estudio. Y quiero darle la bienvenida más cálida. Estos artistas son Gema Corredera y Pavel Urquiza, Gema y Pavel. Y Pavel está con nosotros hoy. Hola, Pavel, ¿cómo estás?
Okay. Me has dejado así como, wow. Gracias, muchas gracias por eso, de verdad, por ese recibimiento, esas palabras, por invitarme a este programa y por estar aquí en esta casa tan, tan especial.
De verdad. No, de veras, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y tú no te imaginas hasta qué punto, como puedes ver, ese disco tuyo hizo impacto en nosotros.
Qué fuerte, ¿no? El primero, sí.
El primero. Y todo me gustó en ese disco, todo. Esta es una de las maravillas de la música, ¿verdad? Que a través de ella, uno, en este caso ustedes, puedan conquistar simpatías con amigos desconocidos.
Increíble.
Porque desde ese momento nos sentimos tan identificados con ustedes. Mi mujer y yo vivimos aquí, no somos habaneros, somos orientales. Y vivimos en Estados Unidos desde hace muchos años.
Wow.
Pero ese disco de ustedes nos conmovió de manera especial.
¿Qué fue? Es un disco con todas las canciones están compuestas en Cuba, justamente. Por eso tiene ese espíritu.
Se nota.
Aunque hay muchos cubanos que después conocí, que vivían fuera de Cuba y lo identificaban con su propia vida, claro, fuera de Cuba, era como una especie de disco medio kafkiano, era un surrealismo que en Cuba sería un costumbrismo de alguna manera, ¿no? Pero que también son experiencias que pueden vivir en otros lugares del mundo, aunque esa es muy particular, la de Cuba, y ese esqueleto de la girandilla, ese reloj de arena.
¿Cuántas cosas no hay en ese? ¿Cómo surgió la idea de este disco? tan variado, tan divertido y tan serio, porque yo creo que es un disco muy serio, sí, 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 a la misma vez. ¿Cómo surgió la idea de este disco?
Bueno, estos fueron, la mayoría de los temas ahí son cosas que compuse yo en La Habana en un momento determinado.
¿Eres de La Habana?
Sí, yo, aunque yo nací en Kiev, en Ucrania. Yo soy hijo de padres, de estudiantes que fueron a la extinta Unión Soviética a estudiar. Mi padre ingeniería aeronáutica, mi madre ingeniería en mediciones, una cosa muy... De alguna manera, como decimos los cubanos, se fundieron. Pero bueno, yo nací ahí, a los 3 meses me mandaron a Cuba con mi familia ahí. Básicamente me crió mi abuela y mi tía, ¿no? Pero, y todo eso, yo viví en La Habana, viví una Habana bien diversa, porque mi abuela, Raquel Revuelta, claro, era una actriz de teatro y directora de teatro, es decir, viví mucho el mundo del teatro en Cuba, ¿no? ese mundo en bambalinas y todo ese subtexto que hay en el mundo del teatro, ¿no? Y en las obras de teatro. Entonces yo creo que eso está en mi música, ¿no? Y en un momento determinado, cuando empieza la decepción ya de aquello,
el derrumbe
sobre todo interior,
anímico, claro,
el derrumbe de uno con respecto a eso que de alguna manera creías que era la verdad. Ajá. Y de pronto te das cuenta que no, que es la gran mentira, ¿no? Entonces...
¿Y cómo te las arreglas tú en tu disco para hablar de eso con una gran sutileza? Es decir...
Yo creo que hubo un momento en que empecé a leer una literatura muy interesante. Me encantaba Jorge Luis Borges. Creo que hay cosas muy borgianas ahí en ese disco. Ajá. Me encantaba Milan Kundera, que empezó a abrirme también las entendederas respecto a muchas cosas. La insoportable idea del ser, la identidad, la inmortalidad. Todos esos discos que... sobre todo La insoportable idea del ser, que fue el primero que cayó en mis manos. Estoy hablando de los 80, por allá, ¿no? Ajá. Y todo eso creo que me abrió una manera, ¿no?, de expresar ahí lo que uno estaba viviendo, sobre todo desde el individuo, ¿no? Tanto que había vivido uno esa cosa colectiva. Entonces uno tenía la necesidad de...
Es el testimonio del ser humano en una situación hostil.
Hostil, límite y además engañosa. Engañosa, muy engañosa, porque el discurso es muy...
Déjame hacerte una pregunta indiscreta que no te iba a hacer, pero estoy seguro de que vas a poder contestármela con mucha sencillez, ¿no? ¿Estuvo consciente tu abuela de lo que estaba sucediendo en La Habana por aquellos días? ¿De lo que estaba pasando o ella estaba demasiado...?
Yo creo que ella tenía dos puntos. Yo te digo, una de las primeras críticas profundas que yo escuché así en reuniones del sistema y de los gobernantes fue que mi abuela, hablando con una amiga de ella comunista, pero alguien me dijo una vez que un comunista y un cristiano son los más parecidos, uno cree, tú sabes, a nivel... Yo realmente, bueno, pienso que ella era una persona a la que yo quería, más allá de su experiencia política.
Por supuesto, sí.
Y esa fue la primera vez que yo escuché una crítica profunda a la corrupción que había en Cuba, mi abuela conversando con esa persona. ¿Sí? Ella fue una persona que se quedó en Cuba, creyó en aquello.
No sé.
Pero después se decepcionó mucho de muchas cosas, todo el proceso de la UMAP, todo lo que pasó, toda la persecución de los homosexuales, donde ella tuvo una gran labor para rescatar a mucha de esa gente que fueron perseguidos ahí. Hay mucha gente que son detractores de ella, hay otros que la defienden. Yo creo que a ella le tocó vivir un contexto, vivió en una situación en la que una parte creía en una parte del proceso y la otra no creía.
Comprendo. No sé si hablaste alguna vez aquí en el exilio con Manolo Coelho, el actor.
Tú sabes que nunca logré hablar con Manolo Cuevo, pero Manolo, me hubiera encantado.
Manolo,
eso fue un programa...
No sé si sabes que abandonó Cuba muy temprano,
sí,
¿no?
Sí.
Y recordaba a tu abuela con gratitud, porque en los momentos difíciles que antecedieron a su salida de Cuba, tu abuela se portó con él como una gran amiga. Y eso, en más de una ocasión, Manolo se refirió con cariño a tu abuela, ¿no? Así que es bueno que lo sepas.
Y te digo una cosa, en los años 80, yo me alegro de escuchar eso, porque siempre me han hablado de ese programa que fue tan conocido y tan famoso en era los jueves, ¿no? Algo
jueves,
así.
Jueves. Jueves de Partagas.
No, algo así, era ella con Manolo Coelho.
Ella con Manolo Coelho, sí.
Y siempre tengo a Manolo Coelho ahí en una...
Sí, era un tipo encantador.
Te digo, en los años 80, justo en el 88... Ella montó en Cuba, tuve la suerte de participar en eso, una obra de teatro. Era de un rumano, La Opinión Pública. Fue una obra que muy crítica y profundamente crítica con lo que estaba pasando en Cuba en ese momento, con esto, que tuvo tanto éxito que porque era muy crítica con lo que estaba pasando en Cuba. Ajá. Obviamente desde la óptica siempre de la rectificación, como ellos llaman,
claro,
que es una manera de seguir ahí en el poder afianzando su porque eso para mí es lo mismo con
es
lo
pura
mismo.
Pura maña.
Es pura engaño, sí, claro, puro, claro. ¿Entiendes? La culpa es del imperialismo, la culpa es, pero eso es lo mismo que... pero ella tuvo esa visión de hacer eso desde una persona que estaba al final dentro del sistema.
Claro, claro, claro.
Y yo le agradezco mucho a ella realmente, sobre todo haberme abierto un mundo hacia una visión artística un poco más amplia. Uh-huh. Con ella salimos Emma y yo de Cuba a España a hacer cuando lo del quinto centenario, una obra de Carpentier que se llama Concierto Barroco, hicimos una adaptación a teatro. Ajá. y ahí nos quedamos Emma y yo, y ella nos dijo, si ustedes se quieren quedar, quédense. Nos abrió las puertas,
les dio los
porque
verdes.
Ella era, a pesar de todo, de que ella creía de alguna manera en parte del proceso en Cuba, era una persona muy abierta y no era una persona que su intención era trunchar,
cerrar.
Al contrario, era un artista, ¿no?
Claro,
terminó en esa dinámica, sí, en la que han caído muchos artistas en Cuba y que todavía hoy en día siguen cayendo. Y muchos regresan, desde mi punto de vista, engañados por ese afán de...
Claro, claro.
De reconocimiento, ¿me entiendes?
Por supuesto.
Porque es difícil, afuera es difícil.
Oh, muy difícil.
Muy difícil, pero esa es la cosa. Hay que seguir en la cola del león ahí, intentando agarrarle la melena al león, sino...
Y haciendo lo que uno cree que debe hacer.
Exactamente.
Mientras más libertad también haya en el lugar donde uno se desenvuelve, mejor todavía.
Seguro que sí.
Una pregunta, cuando se hizo este disco Trampas del Tiempo, porque ese es el nombre del disco... ¿Esas canciones se escogieron con un propósito o simple y llanamente eran canciones que a ti te inspiraban confianza tuyas? También hay un par de ellas que son de otros compositores.
Sí, hay una de Juanito. Juanito Brown, que es Parar de Fumar.
Pepe del Valle,
La Capital.
La Capital.
Exacto, es una canción. Sasa. Esa es la primera versión que hicimos en medio de esa canción. La grabamos en Cuba, en Radio Progreso o algo así. Hay una versión con un gran violinista, Santiago Jiménez, que vive en Suecia. Ajá. Es una versión así muy... Sí, eso. Pepe del Valle y Juanito Brown. Son dos canciones muy... particulares de ese disco y emblemáticas.
¿Y tú estabas consciente cuando hacían el disco de la presencia protagónica de La Habana en el disco?
Yo creo que sí, nosotros estábamos conscientes. Además, nosotros tuvimos la suerte de contar con grandes amigos que tenían una banda que se llamaba Estado de Ánimo, con los que ya habíamos hecho un concierto en La Habana, donde también en la casona de línea, donde... Teatro Estudio tenía había una casona de finales del siglo XIX donde Teatro Estudio tenía un lugar de ensayo y donde se hacían conciertos. Ahí empezó la peña de Marta Valdés en el año 90, claro. Donde Gema y yo empezamos, Marta nos juntó. Ajá. Y ahí hicimos un concierto muy emblemático, Gema y yo, en el año 90 y poco. Que creo que fue en el 93 o en el 92, no me acuerdo, sí, 92, en esos dos años, con Estado de Ánimo, que era el grupo de Robertico Carcassés, de Semer Bueno, Elmer Ferrer y Ruy López Nusa, que era el baterista. Ese concierto lo hicimos en el patio de esa casona con antorchas, era todo. Y además, el cartel era como una silla de rueda, era una cosa también muy así dando un mensaje puntual respecto a la realidad que estábamos viviendo, ¿no? Ajá. Acuérdate, eso fue un poco antes del 94, la falsero, claro. Eso, es decir, estaba
la crisis
era profunda, ajá, pero no solo de crisis económica o de falta de comida, sino la crisis existencial de uno, emocional. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos a llegar aquí? ¿No? Era una crisis profunda, espiritual, emocional, un momento difícil. Nosotros hicimos ese concierto y tuvimos la suerte de que Estado de Ánimo estaba en una gira por España, y yo me fui a Galicia, ensayé ese disco con ellos en una, me acuerdo, en un establo ahí de veras, con Robertico Cargacé. Ellos le aportaron mucho a ese disco, en los arreglos, la genialidad de la musicalidad de ellos está ahí, ¿no? Bueno, después cada
está
uno
la tuya también.
Sí, pero
porque en otros discos es
no, la base son la base, obviamente la base es lo que yo lo que
el
estaba,
artífice,
pero
principal,
¿no? Pero ellos le aportaron esa ejecución que tiene el disco. Y eso también yo creo que tiene ese disco, que nos juntamos un grupo de gente
a fin
creativos a hacer cosas que fueron grandiosas.
Qué bueno, Pavel, tenemos que hacer un pequeño intermedio y yo quiero irme a él con una canción tuya que sin lugar a dudas es una de las grandes canciones del disco y que ilustra todo esto que tú estás contando y todo esto que tanto, tanto nos conmovió a mi mujer y a mí hace más de 20 años.
Amanece en mi ciudad por los tejados, anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que bosteza el filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ahí mi Habana, dame el aliento, ahí mi Habana. De humedad que se perdió en el firmamento.
Y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad de quien no está ni con Dios ni con el diablo. No rima, pero es verdad.
Miren de re-
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te pido por favor no vuelva. No me pidas que te crea, tus besos fueron mentira, tu falsedad. La vida no es un juego, sigue tu camino, corazón. Yo te concedo el perdón. Ya sé que no hay rosales sin espinas.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y hoy tengo la alegría de tener como invitado al excelente músico, compositor, cantante, arreglista, productor de discos, Pavel Urquiza, a quien hacía tantos años que quería conocer. Estamos escuchando sus canciones. Antes de irnos al intermedio, escuchamos Domingo AM. Creo que es una de las grandes cartas de presentación de Pavel a lo largo de toda su carrera, ¿no? Y acabamos de escuchar ahora una canción suya interpretada por él, pero a la guitarra, titulada Bolero Feeling, una canción efectivamente situada en la atmósfera de ese movimiento que cambió la canción romántica cubana a finales de los años 40, durante los años 50 y algunos años 60, y que todavía continúa ejerciendo influencia en muchos creadores inteligentes y sensibles y buenos músicos como Pavel. Por supuesto, cuando escuchamos Domingo AM, lo escuchamos a él, a Pavel, con Gema Corredera cantando esa canción a dos voces. Antes de continuar conversando con él, el programa se me va a hacer muy corto porque aquí también tenemos a Wilbert Fernández Ávila, su representante artístico en esta ciudad. Antes de continuar con él, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros y por, de nuevo, conseguir que Pavel viniera a visitarnos. Y darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí colaborando con nosotros. Pavel, hablábamos de este disco Trampas del Tiempo que tanto me entusiasma. ¿Quién estuvo a cargo de las imágenes que aparecen en la portada y en el folleto del disco?
Eso fue una idea que realmente a mí, yo tenía la idea esa del reloj de arena y, y bueno, después obviamente lo conversamos con Gema. Al final nosotros terminábamos conversando las ideas, claro. Y ella iba aportando también muchas cosas y todo eso de la imagen de la giraldía en la contraportada, que ahora la recuerdo con el los esqueletos de nosotros ahí como, okay,
eso es tremendo.
Tiene una... Y el diseño lo hizo una persona que tenía que ver con...
¿Español o cubano?
Es español. Española que trabajaba con la... Porque es una idea nosotros, básicamente. Ajá. Una idea. Sí, nosotros queríamos esa portada, aunque no era nada comercial. Tenía que ser eso. Y que cuando tú abrieras, se viera el reloj completo.
Con otros relojes dentro.
Dentro del reloj.
Donde ustedes se iban empequeñeciendo.
Exacto. Ahí. Entonces,
era como si la arena estuviera cayendo y fuera menos cada vez, ¿no?
Exacto, exactamente. Sí.
Hasta el momento en que casi desaparecen porque no se les distingue en el último relojito que está dentro de los otros relojes.
Y la foto se basa en una foto que nos hizo un gran amigo, hermano de toda la vida, desde niño somos amigos, que ahora que está en Miami lleva muchos años, se llama Delio Reyeral, es un fotógrafo que vive acá, que él hizo la foto y a partir de la foto una persona que contrató Manuel Domínguez, que era el de la discográfica Nube Negra. Ajá. Pues a partir de ahí se hizo el dibujo, que no, una idea que surgió de que tenía que ver con el disco, y todas esas canciones ya estaban ya, tú sabes, pensadas para que fueran un disco.
Para que conformaran un concepto.
Exacto, un concepto, ese Trampa del Tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los temas que está en el disco también, que por no supuesto, se habla mucho de ese tema, supuesto. Pero...
No, pero es que el título es tremendo, uh-huh. Porque cuando uno los ve a ustedes retratados dentro de esos relojes de arena, ¿no? Y piensa en Cuba...
Claro.
Hablo ya ahora como un exiliado de muchos años,
exacto,
¿no?
Exacto.
Piensa en Cuba, da la impresión, que fue la que recibí en el año 1995, 1996, de que ustedes, que eran mucho más jóvenes, ¿no? Eran gente apresada en una época, en un momento histórico del que no podían escapar. Eso fue lo que yo sentí cuando leí ese
de todo
ese
eso
título.
Habla el disco.
De todo eso
ahí está ahí, todo eso. Desde una perspectiva... Además, por decirlo de alguna manera, quizás intelectual, ¿no?
Filosófica.
Una perspectiva filosófica.
Claro.
Esa
es la maravilla de ese disco, es decir, que te encuentras con un son como Parar de Fumar. Uh-huh. Y
que tiene un doble sentido.
Tremendo.
Muy profundo.
Tremendo.
Porque
¿no?
en Cuba... Como comerse una soga en esa época,
claro,
¿entiendes?
Claro,
¿entiendes?
Sí, aquí estoy en
fumarse,
la cama.
Yo quisiera parar de fumar, ¿entiendes?
Claro.
Fumarme la soga que me estoy fumando.
Claro. Perfectamente. Y luego encontrarte con canciones donde se dicen cosas muy serias, ¿no? Esa frase que hay, espérate, porque la tengo por aquí, la apunté y no puedo dejar de mencionarla. La calle está desierta. Escuchen esto, amigos. La calle está desierta, solo aquella sombra viene y va. En los portales duerme la nostalgia disfrazada de animal. Esa es una frase como para uno quedarse por un instante, vaya, en silencio, ¿no? Duerme la nostalgia disfrazada de animal. Es decir, me pongo ahora a disparatar mentalmente, que los animales que pudieran refugiarse en los portales de La Habana no eran más que encarnaciones de la nostalgia que sufría la ciudad.
Está fuerte.
Pero está eso, no está no, ahí.
Sí.
Está
sí,
ahí,
claro,
¿verdad?
Claro, por supuesto.
La capital está dormida bajo la vida. La vida está por encima de la capital. La capital está enterrada. La capital está dormida bajo la vida. El horizonte aguarda la bienvenida. Ya. Y ahí está entonces.
Ya ahí está dicho todo.
No,
ahí está dicho todo.
Todo. ¿Dónde es que dicen ustedes, yo te quiero ver al amanecer?
Mi Habana querida. Esa canción misma.
Yo te quiero ver.
Mi Habana intacta.
Con otra vida. Es decir, que ahí estaba también la ilusión de una Habana distinta a la actual.
Exacto.
Y a la Habana de entonces.
Y a la que se ha convertido.
Por supuesto.
Porque eso ha ido una degeneración.
Yo te iba a decir que el disco, y es tu canción de manera especial, Domingo AM, ¿no? En ellos había habido algo de profético. Porque aunque es... Digo de profético porque todo esto que decía el disco, lamentablemente, lo siento, porque tú eres el autor, sigue siendo actual. ¿No? Al contrario, la historia...
Por desgracia,
por eso te decía que lamentablemente la historia te ha dado la razón como autor de esas canciones. Lejos de caducar lo que dices en esas canciones, hoy es más actual que cuando las escribiste.
Increíblemente, ¿no? Es increíble. Es así, ¿no? Sí. Y yo me fui a España con Gemma, tú sabes, estuvimos 20 y pico años viviendo en España, y entonces uno empieza a cuestionar otra realidad, ¿no?
Ajá.
Uno empieza a ser como crítico con la realidad en la que vive. Y ya, bueno, ahí en ese disco, por ejemplo, en un momento vas a escuchar un tema que se llama La Condición del Poder, por ejemplo. Otro se llama Naufragio. En el momento ese que está grabado así a guitarra.
Ajá.
Hay canciones
al que pertenece,
¿no?
La canción
Bolero Feeling. Pero ahí hay, y también, bueno, el disco Síntomas de Fe fue un disco que hicimos.
Ese lo tengo.
Ese en el 98.
Ese
es un disco también ya de fuera de Cuba.
Ahí es donde está Alucinación.
Ahí es donde está Alucinación.
Claro, claro, Alucinación. Otra canción dedicada a La Habana.
Exacto,
Pataquí. Otra canción dedicada a La Habana. La Habana es un invento.
Una locura, un viaje,
a la ilusión. Ahí está otra vez. Y también está La Habana en Art Bembé.
Exacto, Art Bembé.
¿No?
También.
De Nueva York a La Habana.
De Nueva York a La Habana. Claro. Todo, sí, eso es inevitable.
Hay una obsesión en ti en torno a la vanidad, ¿no?
Es decir... La vanidad de la vanidad.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Qué curioso.
No, es que yo me siento habanero. Uh-huh. Yo me siento habanero total. Soy de una ciudad que quizás... no existe ya, pero que sí está en una memoria, en una manera de
y yo de debo vivir. Y yo debo decir que aquellos que no somos habaneros y que pensamos mucho en nuestro país y en lo que ha sucedido en Cuba, ¿no? Tenemos que llegar a la conclusión, yo llegué hace ya décadas, ¿no? De que La Habana es mucho más que la capital de Cuba o una ciudad donde vive gente como Pavel. La Habana es un símbolo de Cuba.
Es así.
¿No? Y los cubanos todos tenemos que preocuparnos por su presente y por su destino y tratar de salvar del pasado de esa ciudad lo que todavía se pueda salvar.
Claro, claro.
¿No? Es decir, que ser habanero es ser en cierta forma cubano de cualquier parte.
Claro.
Porque es nuestra tarjeta de presentación al extranjero.
Exactamente.
¿No? Quien escucha tus canciones, Pavel, no puede menos que sorprenderse ante lo que a mí me gustaría llamar tu voracidad.
Sobre todo quien las escuchas como tú las escuchas.
Bueno, no, yo creo que... Bueno, las he escuchado con especial atención porque ves que me entusiasma tu trabajo, ¿no?
Claro, ¿no?
Pero tus discos dan la impresión de que te has comido musicalmente el mundo, ¿no? Y que aún no estás satisfecho, que te vas a comer también el trasmundo.
Ahí cuando escuches La Ruta de las Almas ya te darás cuenta.
Ese es un disco posterior.
Es un disco que lo presenté aquí en el Global Cuba Fest de Miami en el 2016. Un disco donde hay más de 100 músicos de todas partes del mundo.
¿Dónde se grabó? ¿En España?
Israel, no, eso se grabó en el mundo con una mochila. Eso se grabó en Jerusalén, en Tel Aviv, en Madrid, en Córdoba, en Sevilla, en Cali, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Es decir, un disco... Hay más de 100 músicos de israelíes, palestinos, cubanos, peruanos, venezolanos, colombianos. Es la música iberoamericana, como yo le digo, la música iberoamericana del mundo desde mi punto de vista.
Claro, claro. Yo creo que tu música encarna esa metáfora maravillosa de Fernando Ortiz sobre la idea de que Cuba es un ajiaco. Bueno, tú eres un ajiaco,
yo soy.
Pero en el que aparecen ingredientes infinitos, ¿no? Los de Cuba más o menos lo sabemos, ¿no? Lo negro, lo español, lo chino, lo indígena,
ya,
y las palabras...
Lo español incluso tiene... Cuando profundizas y vas,
claro,
lo español es un
ahí está ajiaco, lo árabe y está lo judío.
Claro, y este disco va justamente de las conexiones entre la música persa, la música mediterránea, España y Latinoamérica, ¿no? Entonces, date cuenta, el músico que plantó la semillita de la música andalusí, de la música del Andalus, un persa llamado Sir Yab, que llegó a Córdoba en el año 822. Ese tipo, tremendo músico, le decían el Mirlo, porque era un genio de canta y fundó un conservatorio de música en el año 850, que para mí es el primero del mundo occidental.
Mira eso.
Entonces, claro, obviamente hay toda una riqueza en 8 siglos de convivencia ahí cristiana.
Es una mezcolanza, judía, es una mezcolanza
musulmana,
que uno a veces no percibe, pero que está ahí.
Y la riqueza que se creó en ese pedazo de califato,
claro,
de Córdoba, donde había una apertura, de donde había tolerancia religiosa, donde había convivencia. Y Córdoba en el siglo X era como Nueva York.
Claro, ¿entiendes? Claro, entonces, claro, claro.
Y de eso va un poco, ¿no?
Tú sabes que otra cosa que siento en tus canciones, en tus arreglos y hasta en tu forma de cantar, siento una necesidad enorme de ir más allá siempre, de rebasar los límites, de volcarte, esa es la palabra, de volcarte en lo que haces y fuera de lo que haces. No, hay una, y yo creo que todo eso responde a una necesidad de libertad.
Sí.
De libertad en todos los sentidos, en el ámbito musical,
sí.
En el ámbito como letrista y en el ámbito expresivo. Hay en ti como una energía ansiosa
interesante lo que estás diciendo.
De explayarse.
Qué bien.
¿Me equivoco?
No, es interesante, porque justamente yo lo que siento es que ahora mismo el mercado de la música ha limitado todo eso, toda esa expansión de libertad, ¿no? En la creación.
Ajá.
Se ha estrechado el abanico mucho. Entonces estamos viviendo unos tiempos difíciles, ¿no? Para la creación, sobre todo libre, para la creación con más libertad en todos los sentidos.
Claro.
Hace poco estuve reunido con una vicepresidenta de publishing de una multinacional aquí en Miami y lo que me dijo fue, es que tu español es muy elevado. ¿Te imaginas?
Claro, claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces eso...
Sí, por la riqueza de vocabulario.
Y sobreponerse, ¿no?, a todo eso y seguir haciendo y tratando de hacer y estar ahí. Uh-huh. Pero yo creo que hay público, hay gente para...
Es que
y esta ciudad que la he ido conociendo cada vez más y la he ido queriendo.
¿Desde
más.
¿Desde cuándo estás aquí?
No, yo no llevo ni 2 años todavía en Miami.
Pero venías antes, ¿no?
Venía mucho, pero no había vivido. Miami es una ciudad completamente distinta a todas las demás ciudades. Es una ciudad joven, tiene apenas 107 años, una ciudad que está, son islas conectadas por expressway. La gente, como tú decías ahorita,
es muchas ciudades.
Uh-huh. Pero yo creo que aquí hay capital social y hay... el clima, que esos son dos grandes lujos.
La cercanía del mar.
Exacto.
¿No? También.
Eso para mí, yo vivo en la playa.
Qué maravilla.
Necesito estar cerca de esa energía.
Claro.
Y bueno, creo que pensando, habría que volver a la época de Molière, hay que llevar el arte a los lugares, porque a la gente le cuesta trabajo, la gente se levanta a las 5 de la mañana, se va a trabajar, se meten en esas expressway, cuando llegan a su casa, aunque haya un concierto, una obra de teatro,
no quieren tomar,
no tienen ganas de coger
autopista,
otra vez y meterse, entonces hay que cambiar la jugada, yo creo que hay que llevar a los lugares, okay, vamos a estar
a los barrios,
llevar, págate, vamos a Jalí a poner ahí una carpa y vamos a hacer unos conciertos y teatro durante una semana, después nos vamos a... Estoy maquinando eso. De hecho, con Wilber lo hemos hablado.
Qué bien, me parece.
Con Wilber lo hemos hablado y tuvimos una idea una vez de que no se ha concretado, pero de un Miami abierto, ¿no?
Ajá.
Y de hecho, tengo un homenaje al que te lo voy a enviar. Yo creo que tú vas a ser la primera persona que voy a enviar cuando lo tenga terminado.
Bueno,
se llama De Mayamera. Es un homenaje a Miami, que es como una Guantanamera de Miami.
Ah, qué bien, qué bien.
Te lo voy a mandar para estrenarlo
pues sí,
en este programa. Con Sol.
Este programa está abierto a todas tus inquietudes.
De verdad te lo agradezco y para mí es muy importante.
De veras.
Sol Ruiz, una cantante que la conoce, no sé si la conoces.
No.
Ahijada de Roquinchá, lo que la crió Roquinchá. Ella era la cantante Picadillo.
Ah, sí, pero claro.
Sol.
Estupenda. ¿Y qué pasó
genial
con Picadillo?
No, eso ya. Ella tiene un proyecto ahora que se llama Sol and the Tribu. Es muy interesante. Ella es una gran artista. Está ella, otra, una haitiana, se llama Inés Balatier, que es de aquí, de Miami.
Ajá.
Increíble. Y bueno, ya te lo mandaré.
Por favor,
para que
me interesa.
Lo estoy produciendo.
Yo sé que hoy me voy a quedar con muchas cosas por comentar contigo. Así que planeemos un programa próximo.
Claro, pues yo encantado.
Tú, ahora que me traes tus discos.
Ahora te he traído como 4 discos ahí.
No,
así
ahora tengo otro panorama totalmente distinto de tu trabajo reciente.
Sí,
¿no?
Claro, porque uno...
Tú sabes que incluso...
A lo mejor es una evolución o a lo mejor es una involución.
Yo te iba a preguntar.
Es como el relojito, que uno va y hay tanto talento, creatividad.
Claro,
que,
claro. Yo te iba a decir que incluso yo notaba en tus grabaciones anteriores, no he escuchado las recientes, ¿no?, que había un elemento de violencia, ¿no? Que lo veía reflejado en las disonancias, en la forma de resolver las progresiones armónicas, en la forma de tratar los instrumentos. Y yo me preguntaba, ¿es la violencia del mundo actual la que yo estoy intuyendo en algunos de esos arreglos o yo estoy intuyendo cosas que no existen?
No, yo creo que está hay una cosa contenida que uno saca hacia afuera, trata de liberarse.
Hay algo de explosivo en cierta angustia, cierta rareza.
Sí, está claro. Hay algo explosivo y... Aunque creo que las últimas cosas no dejan de estar, no deja de estar eso.
Te has amansado.
No deja de estar eso, pero hay un punto en que las aguas, tú sabes que se amansan poquito, pero ahí está el remolino.
Claro.
Ahí está el remolino y a veces va por debajo.
Claro.
Pero sí, hay una cosa como de meditación, un poco que uno reflexiona o empieza a entender cómo funciona el mundo.
Claro.
Porque cuesta trabajo entender cómo funciona el mundo. Entonces,
mucho.
Pues sobre todo cuando vienes de ese país, de Cuba. Cuba, cuando viene de ahí, somos el hombre nuevo defectuoso, ¿entiendes?
Recuerda que yo estoy reaccionando a trampas del tiempo.
Ajá, exacto.
Y yo sentía que en ese disco había a veces una ira, sí, un poco de ira contenida, pero ahí.
Así, algo como algo que no te deja y que tú uno
volar.
Trata de romper y salir hacia... Y realmente hemos tenido suerte, yo creo que hemos tenido suerte. Y bueno, tuvimos hasta la oportunidad incluso de lanzarnos y decir, no, espera, aquí en Cuba hay otra manera de hacer música, otro movimiento, otra gente. Y bueno, hicimos Habana Oculta, hicimos Habana Abierta y todo eso, gracias a esas ganas de cambiar las cosas.
Tú te presentas a veces aquí en el café con el que estaba hablando con Wilbert al inicio del programa, ¿no es así?
Real Café.
Real Café.
¿No
has estado allí todavía?
Nunca he tocado en el... No, he estado porque en concierto de Boris Larramendi o en concierto de...
Pero como público has
estado. De amigo, como público, y me invitan y me subo y canto algo con ellos. Pero nunca he logrado hacer algo allí.
Ajá.
Estoy tocando todos los domingos. ¿Dónde? En el brunch con mi guitarra descargando a los José Antonio y César y ¿sabes? Con mi guitarra.
¿Dónde?
En un sitio que se llama Iron Side Kitchen, ahí en el Upper East Side, en la 75 con la 4 Court, 7580 Northeast, 4 Court. Una plaza que hay ahí donde hay galerías de arte. Es un sitio riquísimo. Wilbert estuvo el domingo.
¿Sí?
El sitio es un vacilón. De 12 a 4 estoy ahí.
De 12
domingo,
a 4.
Todos los domingos. Descargando.
Y por supuesto, tocas y cantas.
Toco y canto mis canciones y hago mis versiones de los temas que me gustan. Hago cosas de Marta, hago cosas de no sé, de José Antonio. Ajá. Hago mis cosas sobre todo, ¿no? Y las versiones que me gustan de... Y hago hasta instrumentales, porque empiezo suave, la gente van muchos amigos ahí, van mucha gente. Es un restaurante, pero la gente se conecta con la música.
Otro número creo que es tuyo. ¿La lengua es tuyo o no?
La lengua es mía y con December. Un tema que compusimos December y yo en Nueva York.
Es un número estupendo.
Cuando hicimos Trampas, Arben B, yo me fui a Nueva York y trabajé con December ahí, compusimos como 9 temas. Y ahí, en ese disco ahí, está de Nueva York a La Habana, es de los dos también. El Eguá.
Ajá, claro.
Es de los dos también.
Esta Diosa de Cobre, ¿no?
Diosa de Cobre es mía. Sí, esa es un homenaje a Ochun ahí,
claro.
A nuestra patrona.
Aquí, lo he puesto aquí varias veces.
Y está también Unas Horas de Más, que es otra que compuse con él. Hay como 5 temas en ese disco que compusimos de Semerillo.
Qué bien. Una pregunta. ¿Qué admiras en un cantante tú?
Pues, sobre todo la sinceridad, ¿no? Admiro que lo que me diga me haga sentir algo, porque obviamente está muy bien cantado. Y a veces me doy cuenta que hay muchos cantantes que tienen un instrumento espectacular, pero no me transmiten nada. Tienen muchos vicios cantando.
Eso abunda
acentúan
muchísimo.
Mal las palabras. Y yo creo que el acento de la música y el acento de la poesía tienen que estar ahí ligados. Muy bien. Entonces, cuando admiro a un cantante es porque siento que lo que me está diciendo su verdad, ¿no? Me está expresando algo que me está tocando en una fibra profunda. Y más allá de que sea 100% afinado, obviamente, me encantan los cantantes que cantan perfectamente afinados. Por eso para mí Gemma es una gran cantante, es una de las grandes cantantes de nuestra generación, porque es una mujer...
Y luego la musicalidad que
aparte
tiene,
de su musicalidad, porque es músico, aparte de la musicalidad y entiende y sabe todo lo que está pasando, es cómo ella expresa las canciones, ¿no?
Pavel, me quedo con un millón de cosas.
Bueno, yo te agradezco y les agradezco a todos. Wilbert, que fue el que conectó.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Wilbert. A ti también.
Y yo encantado de venir por acá.
Por favor, nada, vamos a ver si hacemos próximamente una nueva cita para hablar de tu nuevo repertorio, de tus nuevos discos y de lo que puedas estar haciendo entonces.
Y yo encantado. Y me encantaría tu criterio de lo nuevo que has escuchado, cómo has visto la...
¿Cómo
¿Cómo ves el
desarrollo,
río? El desarrollo del río. ¿Cómo ves que el río, si se ha convertido en un arroyuelo, que también está bien, o si es un océano?
Bien. El arroyo de la sierra me complace más que
ahí nada. Está. Ese es el camino.
Gracias.
Al final. Gracias.
Gracias por estar aquí y gracias por los muchos buenos ratos que nos has proporcionado con tu música.
Gracias, de verdad. Un honor para mí.
Por las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana. se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga que